Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dresick. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy bien.
Bueno, ya saben, porque lo hemos ido anunciando en todas estas entregas, que esta no es una para allá al uso, no es un comentario de la sección que se lee de la Biblia según parámetros religiosos de ninguna corriente, ni siquiera místicos, cabalísticos o lingüísticos, sino simplemente desde el punto filosófico. Desde el punto de vista filosófico, centrándonos en algún tema de los que habla la porción de lectura bíblica de esta semana, que en este caso es la de Itró. ¿Qué es lo que nos vas a comentar hoy?
Mira, Jorge, por supuesto, como bien tú decías, la idea de estas intervenciones es bastante humilde en un punto, pero así como es humilde, es bastante, la apuesta nuestra es un poquito más, más pretenciosa también en un punto, ¿no? Porque es, por un lado, más restringida en la cuestión hermenéutica, rabínica, pero al mismo tiempo es tratar de ver las direcciones que esta porción de la Torá tiene a otros, a otras dimensiones o esferas de la cultura. Entonces, en cuanto a esto, lo que nos interesa hoy es esa escena, esa instancia que es tan fuerte en la memoria de la memoria visual, en la historia personal, con las películas, con los textos, que es la entrega de la ley, ¿no? La donación de la ley. Es decir, el momento en el cual Moisés recibe las tablas de la ley y en la cual al mismo tiempo transmite la ley al pueblo. Lo que me interesaba sobre todo de esta escena es la repercusión, más allá de su interpretación bíblica, que tuvo la conciencia en nuestra impronta civilizatoria. Es decir, en qué medida esta escena nos involucra desde el punto de vista de la posibilidad de fundar una comunidad de hablantes, una comunidad de ciudadanos. A este respecto, es interesante que en el año 1943, en el momento en que arreciaba el nazismo, que arreciaba el fascismo en Europa, Thomas Mann, quien había terminado una trilogía a la cual nosotros hicimos referencia, que es la trilogía sobre José, escribe, decía, en California, un texto, una novela breve, una novel, en 1943, durante su exilio en California, escribe, decía, un texto llamado Das Gesetz, que podría ser traducido como la ley, y que en español se tradujo como las tablas de la ley, y que tiene una edición en español. En español salió publicada junto con Muerte en Venecia. Ahora, lo que es interesante es que precisamente en esta época, en el 43, Thomas Mann escribe, vuelve sobre esta escena de Moisés bajando las tablas de la ley y entregando las tablas, entregando la ley, y precisamente lo hace porque considera que la actualización de este momento, su rememoración y su reactuación, nada menos que en 1943, importa, significa una intervención respecto de no solo la avanzada nazi, que significa en términos civilizatorios la ausencia y un combate contra la idea de la ley, sino también una lucha y una crítica y un ataque a la ley en términos de la ley positiva, la ley de las costumbres, la ley que rige habitualmente. Quiero decir, volver al tema de la ley en este relato de Moisés y las tablas de la ley que escribe Thomas Mann significa decir que frente a toda ley positiva significa ley que rige en ese momento, por ejemplo, el nazismo, persecución a gitanos, homosexuales, judíos, leyes de discriminación, hay una ley que es una ley original, original en el sentido de fundamental, de fundante, una ley primera, una ley que incluso uno puede invocar contra la ley establecida o ley positiva. La idea de la ley divina opera como un dispositivo, como una estrategia para mantener esa ley asociativa, esa ley asociativa fundamental que descansa sobre todo sobre la interdicción de matar al prójimo y que no solo se opone a la ausencia de ley, a la no ley, a la anomia, sino que sobre todo se opone a la ley establecida, es decir, al derecho positivo que puede ordenar, digamos, tiránicamente, que puede ser el orden jurídico nazi vigente. O sea, esa ley fundamental se puede volver contra el derecho positivo, en tanto el derecho positivo puede ser un derecho moralmente condenable o éticamente condenable. Esa sería como una gran estructura. Esta diferencia entre el derecho y la justicia es un tema sobre el cual mucho después va a volver, por ejemplo, Derrida en un texto llamado Fuerza de Ley. Pero ya en esta intervención, en esta pequeña novela de 1943 de Thomas Mann entonces toma esta idea. Ahora, es tan fuerte esta instancia civilizatoria, esta ley que hace comunidad, en el ejemplo de la ley mosaica y de la donación de la ley, que está profundamente unida, Jorge, a su no representación, es decir, a la condena de las imágenes, de erigir imágenes. Solamente una ley que no puede definitivamente establecerse, que no se convierte en ley positiva, que no cristaliza en costumbres, pero que está atrás de toda legislación, que está como sosteniendo, pero que nunca puede representarse, que nunca puede actualizarse, es una ley que se mantiene vigente como no se mantiene vigente la ley positiva, que es revisable y que puede tornarse en tiránica. Eso por un lado. Por otro lado, es interesante que el propio Thomas Mann, en una intervención del 25 de abril de 1943, en una audición para la British Broadcasting, él mismo, al presentar su libro, Las tablas de la ley, Das Gesetz, dice radiofónicamente, lo que voy a leer ahora es lo que dijo Thomas Mann en su audición radiofónica. Dice Thomas Mann: la blasfema profanación de que esa ley fundamental de la moral humana realizan las fuerzas maléficas contra las que ha tomado por fin las armas, tras larga demora, un mundo que sigue creyendo en la religión y en la humanidad. Fíjate, Jorge, que acá es clarísimo Thomas Mann. Para Thomas Mann, la actualidad de la porción que nos ocupa hoy es precisamente la de poder mantenerse como un recordatorio que por no actualizarse y por no tornarse representación mantiene siempre su vigencia. Y sigue diciendo Thomas Mann en su audición radiofónica. Y como las palabras con que hizo entrega de las tablas de la ley a su pueblo entonan perfectamente con el carácter de estas emisiones mías, radioyentes alemanes, vais a oírlas ahora como primicia. Es decir, Thomas Mann, desde su audición de la BBC, les habla a los alemanes, de hecho su audición se llama Oíd Alemanes, en el 43, y me encanta decir esto en tu programa de radio, nunca más ajustado, ¿no? Uh-huh. Y les lee la porción que nos toca hoy. Así que estamos haciendo una meta audición. Estamos hablando en una audición de radio sobre otra audición de radio. Finalmente, aquí, para esta novela de Thomas Mann, Moisés aparte se presenta como un artista. Es quien modela a su pueblo, ¿no? Con la ley, él tiene que formar, tiene que modelar a un pueblo, crear un pueblo. Entonces, en la idea de Thomas Mann, que Thomas Mann es un artista él mismo, va a hablar de al líder como un artista. Finalmente, Jorge, me voy a referir a otro, en este caso no es un texto, sí, es un texto también, pero es un texto musical, que es de Schoenberg, de Arnold Schoenberg, su Moisés un Aarón, Moisés y Aarón. Lo primero para decir es que este texto toma el mismo texto de Thomas Mann, pero hay unas interesantes variaciones. En principio, igual que para Thomas Mann, y aún más para Schoenberg en su ópera, hay que decir que ya había habido otras óperas sobre Moisés, había una de Rossini, pero no es destacable. Pero Schoenberg lo que toma es la dualidad Aarón-Moisés. Moisés significa la ley como la idea de Dios, la ley pura, el profetismo. En cambio, Aarón representa precisamente lo sensible, la forma en contraste con la idea, los milagros en lugar de la idea pura de Dios. Más bien, Aarón es el artista y Moisés es el profeta. La boca, digamos, de Moisés es Aarón. Pero lo interesante es que para Schoenberg hay una suerte de, hay cómo decirlo, de alma gemela, no, de complementación inevitable entre el mundo sensual de Aarón, vinculado a los milagros, a la hechicería, a las tendencias naturales del pueblo judío, etcétera, etcétera, y este aspecto sublimatorio, este aspecto ideal que representa Moisés. Esto es clave. Por otra parte, el propio Schoenberg deja claro que hay dos tentaciones peligrosas. Por un lado está la tentación peligrosa de Aarón, que es la demagogia, que es la política entendida como tener en cuenta las necesidades inmediatas y las tendencias del pueblo, hoy hablaríamos de populismo. Pero también, dice Schoenberg, el peligro es solo Moisés, es decir, la idea sin encarnación, el purismo político, la ley pura sin atender a su concreción, a lo que ocurre. Bueno, esto era la idea de hoy, querido Jorge.
Bueno, una idea que hemos desarrollado, que has desarrollado, y centrada en este texto de Thomas Mann, Las tablas de la ley, de 1943, y también vamos a recomendar la audición de esta ópera de Schoenberg, Moisés y Aarón. Justamente el año pasado también se estrenó aquí en España en el Teatro Real, así que tienen suficiente material para captar esas sugerencias que nos has hecho respecto al significado que tiene la ley en esta entrega. Muchas gracias, como siempre.
Por favor, sí, querido, si hay un minuto te digo los datos de los libros.
Por favor, sí.
Mira, por suerte, sobre todo porque por suerte, el libro de Thomas Mann, con los discursos que mencioné y que leí parte, está editado por Península en el año 2004 y se llama Oír Alemanes, discursos radiofónicos contra Hitler. Maravilla, es una joyita. Y el otro libro, hay una edición que viene en dos, viene Muerte en Venecia y las tablas de la ley, está editado en el 73 por Planeta de Barcelona. Y por fin una curiosidad, una nota de color. La ópera Schoenberg escribió Aarón con una sola A, porque Schoenberg era triskaidekafobo, es decir, era fóbico al número 13. Y Aarón, Moisés y Aarón hacían 13 letras, así que quitó una A de Aarón.
Uh-huh. Sí, bueno, un triste destino porque murió un 13 de septiembre, sí. O sea que al final sí que el número 13 tenía un significado
exacto.
Trágico en su vida.
Exacto, Jorge.
Muy bien, pues con estas recomendaciones nos despedimos hasta la semana próxima. Muchas gracias, como siempre, Pablo Dresig, por habernos atendido y guiarnos por estos vericuetos filosóficos de la lectura bíblica.
Gracias, querido Jorge, y a la audiencia.